Señoras y señores, si seguimos adelante, recién les estaba anunciando la presencia de los profesores Mónica Marona y Néstor Da Costa, que son responsables de este trabajo editado por Planeta, que menciona, que investiga, que tiene como centro de estudio la laicidad en el Uruguay, 100 años de laicidad. Y yo comentaba, y les doy la bienvenida, y sobre todo en una mañana como la de hoy, que estén aquí, muchas gracias, es un gusto recibirlos a ambos, que es un concepto, el de la laicidad, que está aparentemente muy metido en el ADN del Uruguay, pero no sé hasta dónde hoy tenemos claro de qué hablamos cuando hablamos de laicidad.
Sí, buenos días, gracias por la invitación, por favor. Jaime, es un gusto venir a charlar contigo, con la audiencia. Sí, esa es una de las presunciones que tenemos en la base de cuando pensamos la investigación. La laicidad es como que todos la tenemos a flor de piel, sí. Y aparece en el debate público 2x3, pero extrañamente en Uruguay hay muy poca investigación sobre la laicidad. Muy poca investigación académica, en otros lugares hay cátedras completas. Y era necesario empezar a poner algo más arriba de la mesa. Compartimos la doble perspectiva histórica y sociológica con Mónica. Y bueno, dijimos que era el momento de aportar un granito en este intento de clarificar más que es la laicidad, más cuando en el mundo ya empiezan a haber estudios comparativos que permiten descomponer este concepto de laicidad que en sus componentes esenciales y sus componentes accesorios o históricos, ¿no? Entonces por ahí es importante empezar a dialogar más sobre este tema.
Claro, bueno, vayamos a las definiciones.
Bien. Ahí tenemos que ver la historicidad de estos conceptos, de estas formas en que se asumió, por ejemplo, la separación de la Iglesia y el Estado, que es uno de los elementos característicos del arreglo uruguayo, diríamos, de lo que estamos cumpliendo ahora prácticamente un siglo de la entrada en vigencia a partir de la Constitución de 1919, que fue lo que un poco tomamos como claro. Un hito, como decir, bueno, ¿y qué pasó después? Porque el 1919 es un punto de llegada de una concepción donde Iglesia y Estado están separando sus esferas, un proceso de secularización, ¿no? Un proceso común a toda América Latina también, ¿no?
O sea que no fue un fenómeno exclusivamente uruguayo, no. Ni vallista, porque también se lo vincula mucho con la impronta de Don Pepe, ¿no?
Bueno, dos temas. El proceso, diríamos, de la herencia colonial en relación a la Iglesia como institución y los estados, en la medida en que se hacen independientes y luego se van consolidando como Estado-Nación, atraviesa a toda América, ¿no? Y en realidad podemos decir hoy que es un tema que atraviesa a todo el mundo, sí. no es solamente exclusivamente ahí. Y ahí, digamos, tuvo distintas formas. El caso uruguayo es un caso bien interesante por cómo se procesó y cómo llegó a un arreglo que es bastante inédito, ¿no? O sea, un proceso en el siglo XIX de ir de secularización y termina en una primera fase, diríamos, en lo que es separación Iglesia y Estado a través de la Constitución. Y eso es bastante temprano, si uno lo mira en el resto de América Latina, y fue producto de acuerdos y las derivaciones que eso produjo. Quiero señalar en esto, una separación de la Iglesia y el Estado no quiere decir que y automáticamente la sociedad y la cultura no hayan seguido habiendo debates, ¿no? Uh-huh. Simplemente, bueno, hay una concepción, se separan las esferas, pero los debates siguen.
Bueno, de hecho,
exactamente.
Esa es la columna vertebral del libro.
Columna vertebral del libro. ¿De qué modo eso después se fue concretando? El término laicidad es un término que empieza a usarse mucho más tardíamente de lo que se piensa. Se empieza a utilizar recién en 1951 como tal, ¿no? A pesar de que ya está dentro de la cultura, porque ahí tenemos laico, laicismo, laicidad, claro. Que ahí le voy a pedir a Néstor, que es
que
el gran
familia,
experto,
pero
que son
no
conceptos son diferentes.
Y algunos muy diferentes.
Exactamente.
Sí. Agarro algo que decía Mónica. Mónica dijo un par de veces el arreglo laico. Lo que se sostiene a nivel de la literatura en ciencias sociales hoy en día internacional es que no existe la laicidad. Existen formas de arreglos laicos para garantizar la convivencia entre personas que tenemos distintas versiones de la verdad.
Está bueno eso, sí.
Y que tiene por objeto consagrar la libertad de conciencia, de cualquier iglesia o el Estado, etcétera, y la posibilidad de expresar la libertad de conciencia. En Uruguay se da una forma determinada, muy influida por el vallismo, por la imagen que tenemos, pero, por ejemplo, la famosa separación iglesia-estado, que es imprescindible en términos operativos, en términos reales, no existe en Inglaterra o en Dinamarca. Y nadie puede pensar que no son países que tienen regímenes de laicidad. La clave está en que sus fundamentos políticos, a la hora de legislar o promulgar leyes, etcétera, son seculares, son laicos, no son religiosos. Entonces la separación no asegura necesariamente.
Está bien.
¿Sí? Y por otro lado, en Uruguay tenemos un formato muy centrado en la privatización de lo religioso. Entonces, cada vez que aparece lo religioso en el espacio público, acá se violó la laicidad.
Sí.
No es así en el resto del mundo. Estados Unidos tiene una clara separación iglesia-estado en la enmienda número 1 de la Constitución, que las iglesias tienen prohibido decirle al Estado norteamericano lo que tiene que hacer, pero tiene una clara aceptación de la expresión en lo público de lo religioso. Otro arreglo laico,
claro.
Distinto al nuestro, distinto al inglés. El arreglo francés, en cual nos inspiramos y creo que después radicalizamos el modelo francés, en definitiva la laicidad es un acuerdo para que podamos convivir sin imponernos y respetar nuestra libertad de conciencia. Uh-huh. Que en algunos lugares asume un énfasis determinado, por eso lo de la historicidad que decía Mónica, que en otros lugares asume otros énfasis, pero es el resultado final más o menos el mismo, asegurar que ninguna iglesia le pueda imponer a nadie a través del Estado ni que el Estado a través de las iglesias, y que los seres humanos puedan expresar su libertad de conciencia.
¿La definición de laicidad tiene que ver exclusivamente con lo religioso?
En el mundo sí, en Uruguay no.
Porque si uno hace un acto vinculado, no sé, a cualquier área, ahora estamos en campaña,
sí, claro.
Por ejemplo.
Es muy curioso, solo Uruguay usa ese término de violar la laicidad referido a lo político.
U a otro,
en
sí.
Los 7.000 millones de habitantes del planeta, solo los 3 millones que vivimos acá lo utilizamos. Y es muy peculiar porque habla de la centralidad que tiene la política en la vida uruguaya. La pone a la misma altura que lo religioso. La política como constructora de la articulación uruguaya con la partidocracia que Pepe, Gerardo y Romeo inventaron hace más de 30 años, hablan de la fortaleza que tiene lo político y está puesto a nivel equivalente y que le disputa a lo religioso legitimidad. Gerardo Caetano en sus tesis habla sobre la ética laica que el vallismo quiso implementar en momentos de competir con lo religioso también. Normalmente a uno cuando piensa que va un docente y habla a una clase partidariamente o sesgadamente de su partido, en el mundo dicen, es una violación ética. Ese señor no tiene ética. Está hablando de la persona que está en diferente condición a la suya, haciéndole pasar mensajes. Acá no, acá es violación de la laicidad. Uh-huh. Por eso sería bueno empezar a desglosar.
¿Semánticamente es correcto o no? ¿O definitivamente es un error?
Es una forma en que se traspasó un concepto a otro ámbito. O sea, laicidad en Uruguay se lo tomó como sinónimo de lo que sería la figura del proselitismo.
Claro.
¿No? Entonces, claro. En realidad...
De cualquier manera.
Claro, pero además está instalado, no está instalado formalmente. Tratamos en la investigación de pesquisar cuándo empieza el tema. Entonces, en los debates aparece. Lo que no está ni en la, no estaba ni en la Constitución ni en los estatutos de los funcionarios, lo que se decía era no se puede hacer proselitismo político, en los estatutos, o sea, pues sobre todo el término violación a la laicidad está muy vinculado al ámbito educativo, sobre sí, todo, ¿no? Sí, no es el único, pero es el que aparece con mayor regularidad. Entonces, ahí, ¿cuándo? Es decir, ¿cómo empieza a ver esa transformación? Es una cuestión de cómo se hizo aquí. Las interpretaciones, lo correcto sería hablar, se está haciendo proselitismo y, bueno, existe ese marco. Hay quienes sostienen que en realidad es lo mismo, porque lo dicen, ¿no? En realidad es lo mismo, porque se está buscando fieles, se está buscando, sí. ¿No?
Bueno, eso significa proselitismo.
Eso significa proselitismo.
Búsqueda de prosélitos.
Exactamente. Pero es una transposición que se fue haciendo del término por la vía de los hechos, más en el término cultural, en el claro. Término de debate, que en los otros. Y creo que tiene que ver con lo que señalaba Néstor, de el lugar que ocupa la política, la centralidad, ¿no? En términos de algo sumamente importante, tiene que ver también con las coyunturas políticas. Nosotros cuando empezamos a mirar los años 30, sobre todo los 40, los 50, donde existe menos menos conocimiento, porque parecería como que el tema se terminó, pero en realidad el tema no se termina, se acentúa. Uno empieza a ver en los años 40 y 50, sobre todo, posturas casi que militantes de ambas partes, ¿no? En este sentido, una pugna por parte de las instituciones religiosas de tener un espacio dentro de la sociedad, sobre todo en el ámbito educativo, ¿no? Por ejemplo, en 1937 hay un proyecto de ley de tendiente a que si existe el principio de libertad de enseñanza que la Constitución del 34 había instaurado por primera vez, ¿sí? Dos integrantes de la Unión Cívica dicen, bueno, para ser real que exista libertad de enseñanza, el Estado debería subvencionar proporcionalmente a la cantidad de alumnos a aquellas instituciones católicas, uh-huh, ¿no? Que quisieran, o sea, el padre que manda a sus hijos. O sea, a ver, un debate que sigue, ¿no? Sí, sí. Sigue hasta el día de hoy, eso ya está presente en ese ámbito. Naturalmente no sale, a pesar de contexto de dictadura tarrista, bueno, no sale eso, ni siquiera se discutió demasiado, pero se instala una idea, ¿no? La idea de la libertad de enseñanza, se instala la idea de qué lugar debe ocupar, o sea, se vuelve a reflotar el viejo tema de cuál sería el lugar o no, qué se reivindica, qué no se reivindica. Unido a una coyuntura internacional, regional, que eso también hay que tenerlo en cuenta y que va también a afectar, va también a ir mezclando los temas religiosos y los temas políticos en esas coyunturas. Y en los años 50 empieza también como otros debates acerca de ¿qué se debe enseñar? Por ejemplo, ahí aparece con mucha fuerza la lucha contra el dogmatismo marxista, uh-huh, ¿no? Y en marco de la Guerra Fría, etcétera, etcétera. Y empieza a decir, bueno, eso es dogmatismo, el dogmatismo es violación de la laicidad. Claro. O sea, hay otra, reconfiguración del mismo tema, pero va cambiando, el elemento. Entonces, en conclusión, uno ve que el tema de la laicidad mayoritariamente se instaló en el ámbito educativo, uh-huh, no exclusivamente. Y en temas muy diversos, porque hasta para la enseñanza de la historia reciente,
exacto,
se habla de se está violando la laicidad. ¿Por qué? Porque se está empezando, se empieza de alguna manera a utilizar, bueno, no, si no se muestran todas las posturas, si no hay pluralismo, etcétera. Pero hay solo, una transposición.
Solo no se viola la laicidad si se está mostrando todas las posturas. La laicidad, uh-huh, se viola solo cuando se pretende dar una opinión, uh-huh, cuando se pretende conseguir adeptos, ¿no? ¿Cuándo, uh-huh, se viola la laicidad? ¿Lo hablamos después de la pausa?
Muy bien.
Estamos con Néstor da Costa, estamos con Mónica Barona, estamos hablando del libro editado por Planeta, justamente 100 años de laicidad en el Uruguay. Hacemos la pausa y ya venimos. Seguimos conversando sobre el libro 100 años de laicidad en el Uruguay. Están sus autores, Mónica Marona y Néstor da Costa. El libro está en todas las librerías, editado por Planeta. Nos quedaba vinculado al tema de las definiciones. No me olvido de la pregunta que dejé planteada, pero hablando de las definiciones, quedó claro el tema de laicidad. Se había mencionado el concepto de laicismo, que muchas veces hasta erróneamente se usa como sinónimos.
Sí, correcto.
No tienen nada que ver.
Sí, lo usamos como sinónimos en el conocimiento popular, pero son dos fenómenos distintos. La laicidad es este que veníamos hablando, y el laicismo nace como los grupos organizados que tienen la pretensión de que las iglesias no estén en lo público, sobre todo al comienzo de la separación iglesia-estado, y con el devenir del tiempo se vuelven grupos que proponen la completa desaparición de lo religioso de lo público. O sea, el laicismo es hoy en día quien propugna que todo lo religioso debe salir del espacio público y ser en lo posible invisibilizado. Uruguay tiene una fuerte carga de laicismo, pero no es lo mismo el laicismo que la laicidad. Uh-huh. La laicidad es el acuerdo para la convivencia, el arreglo, el laicismo es una postura dentro del debate que promulga que lo religioso desaparezca lo más posible.
Exclusivamente lo religioso.
Lo religioso, sí.
Bien, es una postura extrema.
Es una postura extrema, sí. El laicismo sí existe en todos los que hay debates sobre estos temas. Existen grupos extremos que tienen esa postura. Uh-huh. Incluso que entienden que la laicidad, como fue formulada en el 19, que no fue formulada, Mónica no decía que el término aparece en los 50, no debe ser tocada nunca. O sea, tiene una posición dogmática. Dogmatizan el asunto, lo sacralizan, no puede ser tocado, modificado, nada. Uh-huh. Eso también existe.
Bien, yo les preguntaba antes de la pausa. ¿Qué pasa cuando, tú decías, Mónica, recién, si lo vinculamos a lo educativo? Muchas veces se dice, se violó la laicidad porque se habló de una sola línea. se habló solamente de, pongamos el ejemplo religioso para no meternos en el tema político, estamos muy sensibilizados con la campaña política. Viene un profesor y habla exclusivamente de las ideas islámicas. Entonces, si habla solo de eso a sus alumnos, se dice que se viola la laicidad. Si hablara de todas, ¿no se estaría violando la laicidad? Depende mucho de la intención con que lo haga. ¿Cuáles son los límites ahí?
Está bueno porque son límites que hay que construir. Una cosa es hablar del Islam, por ejemplo, en términos de presentar el Islam. Recién hablaba con nosotros Susana Mangana, que es especialista en esto, ¿no? Una cosa es que te presenten el Islam, otra cosa es que te vengan a convencer del Islam. Son dos asuntos distintos. O sea, se podría hablar perfectamente de Islam, de cualquier religión, en cualquier sistema educativo. En la medida que son hechos, las religiones existen, les gusten a las personas o no les gusten a las personas, existen a lo largo de la historia de la humanidad, hay que hacerse cargo de ellas también educativamente.
En, en la columna, Mónica, lo que Susana, lo que hace es desasnarnos del tema del Islam. Claro. No pretende comenzarlo porque ella no lo es por lo pronto.
La clave es de vuelta, es el proselitismo o el pseudo adoctrinamiento o la presentación de los hechos.
Exacto.
Entonces, en eso de evitar proselitismo o adoctrinamiento, a veces se barre con que mejor no presentar nada.
Claro.
Y ahí yo creo que se falta a la laicidad. La laicidad es pluralidad. La clave de la laicidad no es sesgar, sino pluralizar.
Exacto.
Asegurar derechos y pluralizar miradas, visiones. En Suecia, que es un país aconfesional hoy en día, a los estudiantes los llevan a los templos que hay en su escuela pública a conocerlos. Porque son parte de la realidad, templos del grupo que sean. Porque son parte de la realidad. A ninguno los catequizan con eso. Claro. Simplemente existen, sepan que van a tener vecinos que creen en esto y que vienen acá, y es lo más normal para ellos. Nosotros todavía necesitamos ampliar más el horizonte uruguayo, que está muy cerrado a la diversidad de lo religioso, sobre todo, ¿no? Últimamente ha emergido mucho la diversidad como valor a nivel occidental y en Uruguay también, pero uno nota que a veces eso a lo religioso no llega como punto de cuestión de cómo vivir la diversidad religiosa.
Sí, da la sensación como que la laicidad en estado puro es la cosa aséptica, ¿no? Totalmente no contaminada, sin ningún tipo de dato o información que...
Bueno, eso depende de la concepción. De vuelta, volvemos a los cambios que se van dando en el concepto. En realidad, hoy, por ejemplo, en lo que tiene que ver con lo que ha sido a nivel de la enseñanza, por ejemplo, y yo creo que a partir de los últimos años se registran cambios. Se registran cambios importantes y se registra mucho la idea de la necesidad de la diversidad, y aparece ya en algunos textos ubicados en el campo educativo la necesidad de preservar la laicidad en ese sentido, en el sentido de una pluralidad. Uruguay tiene, y esto es un dato bien interesante, que yo creo que nos da una singularidad enorme, entre 1919, después de que se empieza a funcionar la Constitución y la separación de la Iglesia y el Estado, y como derivado de esto tenemos la muy laica Semana de Turismo, que yo no me animo a decir si somos únicos en el mundo en el tema, porque puede haber algo en otro país, pero en que yo sepa, es bastante excepcional. Para nosotros está incluido, metido, Semana de Turismo, y así lo concebimos, hasta 2017, donde tenemos el Día de la Laicidad, ¿no? Con la particularidad de que la ley que establece el Día de la Laicidad fue votada por unanimidad. Y eso es bien interesante, porque en el debate parlamentario más reciente, justamente lo que se promovió, y ahí me parece que es una buena señal que haya sido aprobada por todos los partidos políticos, es decir, bueno, hay que apostar a la diversidad, hay que apostar a presentar, no a negar la existencia, porque el tema es cuando vos negás la existencia y decís, bueno, no se puede mostrar tal postura, tal religión. En realidad, el tema es no mezclar el Estado como tal en eso, pero que haya una presencia pública y que todos puedan manifestarse y expresarse es lo normal. Y hay mucha diversidad. Por lo menos en el caso uruguayo es como que está aceptado que el Estado no debería intervenir. En otros países ocurre otros fenómenos. Digo, en el caso, por eso volvemos siempre al uruguayés.
¿No? Claro, y la uruguayés tiene una característica, es la palabra neutralidad, que estamos todos de acuerdo. Tiene por lo menos dos interpretaciones. Ha habido un debate ya cierto tiempo tiene entre Semino y Grosespierre, sí, ¿no? Que una neutralidad es la neutralidad frente a lo religioso es yo como Estado desconozco lo religioso, soy neutro, ni lo miro, no existe. Y Grosespierre que decía en aquel momento, yo como Estado no desconozco lo que hace nada de mis ciudadanos, lo miro, lo contemplo, sé que lo hacen, no tomo partido. Claro. Y ahí hay dos visiones de laicidad en disputa. Una es la laicidad de prescindencia, o la ignorancia, le dicen algunos, mejor ignorar esto, dejarlo en la esfera de lo privado, que no contamine ni toque lo público. Claro. Y otro que es, contamina y toca lo público porque es parte de lo que los ciudadanos viven.
Y si querés no uses el concepto de contaminar porque puede tener una carga negativa,
también,
¿no?
También, te acuerdo.
Entonces,
impregna,
claro, exactamente.
Impregna lo público, pero eso no quiere decir que el Estado tiene que volverse confesional o tomar partido por ninguna religión.
Bueno, y si será importante ese concepto, si será importante, y parece que no lo hemos aprendido, cuando observamos el debate por la Virgen en la Rambla, y acá Laureano también, un oyente, recuerda la discusión con la cruz,
claro,
el Papa, sí. Es decir, ahí dejamos en evidencia lo problemático que es este tema, ¿no?
Los debates en torno a eso, y es más, posturas extremas que decían no solamente no debe estar esto, sino que además debe, la de Iemanjá tampoco debería estar,
claro,
¿no? O sea, porque es ninguna, ¿no? Es este.
Y si están las dos, que vengan los otros.
Que vengan los otros, exacto. Entonces ahí es cómo se van dando las discusiones, pero lo interesante es cómo van cambiando esas discusiones, que no son estáticas. Eso es lo que a mí me parece que es bien interesante, que ahora nosotros se discute, no se ve con tanta naturalidad decir, no, bueno, vamos a pensarlo, vamos a verlo, y vamos a verlo desde distintos planos, ¿no? Sobre todo que digamos, tú tenés esa situación y tenés contextos extremos. Si tú, por ejemplo, vas a un sistema educativo, por ejemplo, en Canadá, ¿no? En la Universidad de Montreal, ¿no? En la Universidad de... vos ahí, por ejemplo, tenés el respeto absoluto de todas las expresiones religiosas y la obligación de respetar todas, ¿no? Desde los días que pueden tener días de culto, de todas. Lo cual también es un problema, porque hoy por hoy la diversidad lleva a una fragmentación enorme. O sea, un extremo es nada, el otro extremo es todo, y en ese todo de respetar absolutamente todo, también puede llegar a ser un problema, ¿no? Pensando en otros modelos. Entonces, ahí también hay arreglos de en cuanto a, bueno, cómo expresarlo, cómo manifestarlo. O sea, en otros países es muy natural que existan en ámbitos públicos espacios para cultos de todas las religiones, digamos. Hasta en un aeropuerto, uno ve espacios que...
Exacto.
Y es normal.
Pero también hay ejemplos, digo, no todos los que asisten a la Universidad Católica son católicos, no claro, todos los que van a la Universidad Dort son judíos, y así podemos hablar de, ¿no? O sea que tampoco es una cosa lineal.
Hay como un debate interesante en el fondo de esto. La vez pasada hablábamos con el asesor de asuntos religiosos de la Alcaldía de Londres, que nos decía, para nosotros las creencias de los ciudadanos son todas respetables en el sentido no teórico, sino son parte de lo que creen, y si son mis ciudadanos yo tengo que acogerlos, protegerlos, promover que se desarrollen. Entonces promovemos, me decía, desde la alcaldía todo el diálogo interreligioso posible, promovemos la celebración de la fecha de cada religión porque es lo que creen nuestros ciudadanos. No les pedimos que se amputen una parte de lo que son en la vida, sino que la expresen dentro del marco de los derechos, dentro del marco de las normas legales y el marco del arreglo laico, que es no imponerle ni al Estado ni a otros lo que uno cree. Y esto ahí es lo que se llama la laicidad de reconocimiento, que es cómo me hago cargo en un mundo cada vez más complejo, en un mundo cada vez más diverso. Decía Mónica recién con certeza de que una cosa es la pluralidad amplísima que tenemos hoy. Abrir el camino de la diversidad y la pluralidad en cualquier área temática, la religiosa también, implica complicarse la vida. Diversidad sexual, la que quieran. Pero esa complicarse la vida es porque la sociedad ya se la complicó. Entonces, ¿cómo como sociedad nos damos cuenta de esa complejidad? Y intentamos atenderla siempre en formas imperfectas. Hay una tesitura frente a esto que es, para que no nos pase esto, seguimos como nada, ignoramos lo religioso.
Ahí yo estaba pensando eso, me parece que es pobreza de pensamiento, o sea, como que tendríamos que crecer mucho más y aceptar, o sea, me da la sensación, es tan débil nuestro pensamiento que preferimos hacer como que no existe tal cosa, no verlo. porque no podemos asumirlo. No, no sé, me parece que...
Es una buena pregunta.
Sí, es una gran pregunta, pero yo creo que acá el tema no es evaluar ni juzgar la pobreza. Es, digamos, lo que históricamente fuimos resolviendo. Por eso a mí me parece que la mirada histórica aporta mucho. Porque uno cuando lo ve en esa perspectiva, y lo mirábamos en esto de qué pasó del 19 para acá, en grandes trazos, queda claro es que hay muchísimo para estudiar, porque es impresionante todo lo que transcurre, ¿no? Entonces uno va viendo que el va cambiando la sociedad, va cambiando la cultura, el mundo va cambiando. Entonces hay cosas que hoy ya son impensables discutir, o sea, ya no tienen sentido discutir. Y cosas nuevas que se van planteando, que está bueno que se puedan plantear. O sea, el concepto que hoy tenemos de una aceptación de la diversidad y que esa diversidad se pueda plantear en el ámbito, por ejemplo, educativo, hace 50 años era impensable plantearlo, porque el tema era no se puede, no se debe. Entonces ahí es donde me parece que hay que ir evaluando, reelaborando, resignificando lo que para la sociedad y la cultura. Entonces nosotros tenemos esta forma que ha sido muy bien resuelta en términos institucionales, ¿no? Es decir, esa temprana separación de la Iglesia y del Estado terminó con una discusión.
Es verdad.
Que en otros países
se hecho mucho bien. Como sociedad nos ha hecho mucho bien.
Y a la Iglesia también le hizo mucho bien.
Uh-huh. Sí, eso lo reconoce el propio Tula, sí.
Exactamente, le hizo muy bien a ambas partes. Entonces, me parece que ahí es donde después empieza toda la elaboración, porque tenemos, el grado de discusión en otros países empieza por esa separación institucional y por mezclas, confusiones, derivaciones políticas, etcétera, etcétera.
¿Qué pasa en Argentina?
Bueno, Argentina es un país confesional. El artículo 2 de la Constitución Católica dice que sostiene el culto de la Constitución Argentina, sostiene el culto católico. Después, adentro hay mil arreglos laicos y mil posibilidades.
Por eso voy,
hace poco unas colegas argentinas analizaron los discursos en la discusión de la ley de matrimonio homosexual y de aborto y encontraron que hay 7 visiones de laicidad en el discurso. Todas que en competencia, ¿no? Primero, la laicidad en Argentina no tiene el cariz institucional que tiene Uruguay, matriz identitaria que tiene Uruguay. Es como un debate más, pero hay una fuerte matriz religiosa, cristiana, católica, donde lo religioso y lo público es como natural. Alguien me decía el otro día que en el Congreso argentino hay una Virgen del Luján instituida por un partido que normalmente no era el Partido Católico, como era el Partido Radical en la época de Alfonsín, y no porque Alfonsín fuera católico, sino por una coyuntura, que el vicepresidente era católico, la hermana de la diputada, los dos eran muy militantes, propusieron una moción en el Parlamento y quedó la Virgen ahí. Uh-huh. Acá sería como impensable en nuestra cultura, ¿no? En un doble sentido, en el de la rigidez que tenemos para aceptar símbolos en lo público, pero también la de pertinencia o no, de que ese símbolo esté ahí. Entonces Argentina es otro mundo de clave cultural. Por eso la historia es tan importante, porque nos ayuda a desencializar los conceptos. No hay la laicidad, no existe la laicidad. Existen las formas en que los territorios, las comarcas, la geografía fueron construyendo sus arreglos laicos con matices propios, con matices del exterior, con debates, con grupos que pugnaban por definiciones. Y lo hemos ido construyendo cada lugar en forma diferente. Por eso hay que sacar de... ¿Cuál es la laicidad? No existe la laicidad. Existen arreglos laicos múltiples. ¿Está bien o está mal? Bueno, hay que construir qué desafía el modelo tradicional. Bueno, ¿cómo los desafíos nuevos los incorporamos o procesamos un nuevo modelo de laicidad que permita más acceso plural a determinadas cosas? Eso creo que son todos desafíos en camino, ¿no?
Y además tenemos que ir construyendo de qué hablamos también cuando hablamos de pluralidad. Porque los periodistas... Para no tirarnos para un lado, cometemos esa cuestión que suena tan mal al oído de nombrar a la Semana de Turismo con todas sus acepciones juntas, que es terrible, porque como que no nos animamos a llamarla de turismo para que no se ofendan los católicos, pero tampoco decirle solo de Semana Santa porque capaz que estamos manifestando una postura que no nos interesa transmitir. Y no le vamos a llamar Semana de la Vuelta o de la Cerveza. Entonces ya metemos los 5 o 6 nombres todos juntos. Y es terrible.
Sí, habla de eso que decíamos.
Pero por eso tenemos que irlo construyendo. Yo creo que...
Sí, a ver, legalmente desde el 19 sería, en términos legales, es Semana de Turismo. Ahora, también...
Pero yo no le puedo llamar Día de la Familia de Navidad.
Exactamente. En cambio, nadie dice Día de la... O sea, todo el mundo le llama Semana de Turismo, qué sé yo, en términos genéricos. pero nadie dice que también es legal decir el Día de la Familia, ¿sí? En Navidad, o sea, nadie lo dice. O sea, por eso digo, creo que, por eso yo creo que hay un campo que tiene que ver con los aspectos formales, y hay otro campo que a veces se acompasa o a veces se desacompasa, que son los procesos culturales. Entonces, en los procesos culturales, los procesos son mucho más lentos, y a veces se toman con naturalidad cosas que en el ámbito legal no. Entonces, yo sé, está como muy incorporado para todos, Día de Reyes, Día de la Familia, de la Navidad, Nochebuena, o sea, no decimos el término legal, ¿no? Eso es un poco, tiene que ver más con una dimensión cultural. ¿No?
Sí,
totalmente.
Sí.
Yo siempre, tú vas a Buenos Aires, y porque nosotros tenemos Semana de Turismo, y en la enseñanza, por ejemplo, no hay nada, o sea, se paraliza la enseñanza, estamos ¿no? libre. En Argentina, que la iglesia, digamos, existe, que para ellos es Semana Santa, porque, bueno, si decís Semana de Turismo te quedan mirando,
sí,
es así, sí. Es Semana Santa y trabajan, o sea, trabaja hasta el jueves, tienen clase hasta el jueves, o sea,
es curioso.
Claro, sí. Es curioso, porque sí, bueno, pero nosotros, que también es curioso porque la
discusión fuerte. Bueno, pero, perdón, creo que tenía que ver, cuando entrevisté a Sturla, porque su tesis de doctorado, creo que tenía que ver también con la promoción del turismo para tratar de fortalecer la imagen, ¿no? El turismo interno.
Bueno, eso te iba a decir, cuando el legislador, en 1919, en octubre, discute los feriados, hay una postura extrema que es hasta separarla en el calendario, ¿no? Que no es la que prevalece. ¿Por qué querían separarla? Para quitarle toda connotación religiosa, etcétera, claro. etcétera. Pero en realidad, enseguida le dicen, no, necesitamos que sea esa, porque tiene que ser para atraer al turismo regional. Y en realidad, la razón, lo que se discute en el Parlamento en el 19, no es el tema religioso que ya estaba zanjado, se discute un tema de turismo. O sea, las dos cosas. Se lo veía como natural resultado de la separación de la Iglesia y el Estado, que también hubiera un cambio en el calendario, como también en los pueblos, en las denominaciones, etcétera, se lo veía como natural, y a su vez, diciendo, esto nos atrae turismo, o sea, lo que se discute es el turismo, que lo otro ya estaba discutido, entonces claro. Ya está, y quedó.
Me quedé pensando cuando hablábamos de que la laicidad es exclusivamente sobre lo religioso, y lo utilizamos para todo, etcétera, etcétera. Inclusive se hacen denuncias, ¿no? Aparece un cartel en un centro de enseñanza y uno denuncia acción de amparo y todo eso. Cuando sucede eso, ¿también la justicia no está asumiendo el error conceptual?
Es que nos manejamos con los códigos que tenemos. Entonces, la justicia asumirá los códigos que circulan. De hecho, la única definición legal de laicidad que hay en Uruguay es la Ley de Educación del 2008. La única. La Constitución no habla de laicidad. Las leyes tampoco. Y la única definición legal es de 2008 recién, ayer.
Sí, claro.
Entonces, tenemos esa circulación de lenguaje cultural y después unas precisiones más normativas que son esa sola, y después el debate internacional y vernos fuera de la comarca, cómo se vive esto de la diversidad de religiosa, de la conjugación de los poderes, etcétera, ¿no?
Para terminar, ¿qué culpa tuvo en todo esto Varela? Porque pone dentro de su tríptico escuela laica, anterior a todo esto también, a toda esta discusión del 19.
Varela es una parte más de un proceso largo, ¿no? Varela no emerge de la nada, emerge de un proceso histórico con tensiones, con pugnas, con debates intensos. Entonces lo de Varela es va en esta línea donde se veía la necesaria separación de las iglesias del Estado, de la toma de distancia de la institución colonial, la Iglesia Católica, que era parte del Estado desde siempre hasta 1919, estaba dentro de la Constitución y era financiada por el presupuesto público. Entonces, ese proceso que era fruto de la secularización, que es un proceso de laicización, Varela es una parte más de ese proceso, no es la única. La secularización, como se le decía, de los cementerios,
claro,
el matrimonio obligatorio civil antes que religioso, es un conjunto de procesos que van en la línea de hacer ajustar la vida de la sociedad a este proceso secular donde lo religioso dejaba tener centralidad absoluta para ser una parte más de la sociedad.
Sí, incluso en esa misma línea uno empieza a ver como procesos donde influyen muchas cosas. Influyen los modelos De lo que está ocurriendo en otros países, por ejemplo Francia, ¿no? Que tiene su particularidad y también su forma de ver este proceso. Influye, bueno, por supuesto, el vallismo que digamos toma esa bandera. ¿Influyen las corrientes inmigratorias, yo qué sé, el peso del anarquismo, por uh-huh. ejemplo, que es muy fuerte en el Río de la Plata, a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX? Hay muchísimas visiones, o sea, en esa pugna por quitar todas las, digamos, por cuestionar las instituciones, la iglesia era el objetivo uh-huh. número uno, ¿no? Como parecen que Néstor refiere, que Gerardo Caetano trabajaba los banquetes de la promiscuidad el Viernes Santo frente a la Plaza Matriz como una forma contestataria de protestar contra el poder de la iglesia. O sea, lo que quiero decir con esto, que subrayando lo que dice Néstor, no es ni una persona ni un acontecimiento, es todo un proceso que en donde interactúan elementos culturales, elementos políticos, porque de alguna manera el vallismo no es solo, o sea, el vallismo interpreta una corriente que existe, ¿no? O sea, no sale uh-huh. de la nada, tampoco es generación espontánea. Entonces se da eso y punto de la nada, no es así, ¿no? Entonces hay debates, hay muchísimos debates, y muchos debates que después siguen, continúan. Es muy interesante ver en la larga duración debates que continúan, pero que cada vez se diluyen más, son cada vez más polarizados aquellos debates radicales de un lado y del otro. Es como que empiezan a buscarse y a mirarse otros temas y otras búsquedas y otros traslados, ¿no?
Sí, bueno, tenemos una cantidad de mensajes que van por todos lados, ¿no? Bueno, salió el club de admiradores de Mónica Marona. Yo la aviso de Acosta.
Me parece
exalumnos
y justificado.
Tony Donato, exalumno. Jorge, funcionario del FIC. También Ana te manda saludos.
Pero mi cariño para todos.
No, la verdad que es impresionante.
Bueno, muchas gracias. Me siento feliz.
No,
me emociona.
Bueno, te va a tener la autoestima de la Acosta. Acá un oyente planteó un tema interesante que no nos da para tratarlo ahora. También está claro que hay otros casos, como por ejemplo, que están muy claros y son hasta delitos, como una cruz svástica, por ejemplo, una svástica, donde también ahí ya trasciende el tema de la laicidad y se mete en otros asuntos.
Sí, claro.
Pero también, digamos, cómo se manejan distintos conceptos, ¿no?
Sí, el tema de la del respeto a determinados derechos normalmente reglamentados es clave, es como la apología del delito, ¿no?
Exacto.
Dentro del espacio educativo, fuera, las básicas lo mismo, son temas que ya no van con la laicidad, sino de violación de acuerdos mínimos para la convivencia que tenemos como sociedad.
Y después, cuando algunos otros oyentes plantean, cuando la iglesia o determinados integrantes de la iglesia tienen opiniones políticas partidarias, uh-huh. bueno, ese es un problema también de la iglesia. Es la misma falta ética que hablábamos que se podría estar cometiendo en otros asuntos. O sea, un sacerdote hablando de política partidaria o diciendo que va a votar a tal o cual no está violando ningún concepto de laicidad. En todo caso, estará teniendo alguna falta en la interna.
Y depende de dónde se plantea.
Por eso,
un sacerdote que plantea la feligresía. Mire, honestamente yo voy a votar esto por esto. Exacto. Eso es una cosa. Después que diga, ustedes tienen que votar esto, ahí es otro tema.
Es otro tema, exactamente.
Pero es de vuelta una violación ética.
Exacto. No es laicidad. Nos hace bien pensar de estas cosas y el libro hace un gran aporte a esta discusión y a entender una cantidad de cosas vinculadas a la historia de toda esta gran discusión y que por momentos ha tenido enfrentada a mucha gente uh-huh. también, justo reconocerlo. El libro se llama 100 años de laicidad en el Uruguay, está editado por El Planeta, lo encuentran en las librerías, sus autores son Néstor da Costa y Mónica Marona. Gracias por haber venido.
No, gracias por la invitación, Jaime.